En el modelo actual de comercio mundial, las reglas están marcadas por los países ricos y las empresas multinacionales y provocan enormes desigualdades, principalmente entre países del norte y del sur global. Ante esto, el comercio justo, un modelo que atiende a principios sociales y medioambientales, se propone como una alternativa. A través del comercio justo podemos adquirir productos que provienen de pequeñas agricultoras de países de Asia, África y América Latina. De esta última, precisamente de Ecuador, es la Fundación Maquita. Y hoy tenemos para hablar con nosotras a Marina San Pedro, que forma parte de la organización. Egunon, buenos días, Marina. Gracias por cedernos este ratito.
Egunon, qué gusto estar esta mañana aquí junto a ustedes.
Muy bien, bueno, pues antes de nada, cuéntanos qué es la Fundación Maquita y cuál es el trabajo que hacéis.
Bueno, muchas gracias. Fundación Maquita nació hace 38 años y nuestro nombre plantea la filosofía de trabajo de la misma. Su nombre completo es Maquita Kusunchik, dos palabras en quichua que significa démonos la mano, comercializando como hermanos. Nuestro nombre completo es démonos la mano, comercializando como hermanos. Y precisamente nace desde esa apuesta por disminuir la intervención, la intermediación de la explotación hacia los campesinos y campesinas del país. Desde ahí nace Maquita y esa es la apuesta. Su apuesta es por trabajar por las desigualdades presentes en la zona rural del Ecuador.
Uh-huh. Y uno de los mecanismos para enfrentar esas desigualdades que comentabas sería el comercio justo, ¿no? ¿Podrías explicarnos en qué consiste el comercio justo y qué es lo que lo diferencia del comercio convencional?
Sí, precisamente el comercio justo para Maquita ha sido una estrategia y una filosofía de trabajo que nació desde que iniciamos. El comercio justo precisamente pone en valor a las personas y a la búsqueda del ejercicio de sus derechos, promoción y ejercicio de sus derechos. Pone en valor la forma de producir de una manera que cuida el ambiente, que no perjudica a las personas, que pone en valor también las condiciones dignas del trabajo, ¿no? Eso principalmente busca el comercio justo. El comercio justo está ahí para poder fomentar condiciones de vida dignas para las personas excluidas de la sociedad.
Uh-huh. Y esos beneficios que comentaba, esos beneficios sociales, además, ¿tienen mayor impacto para las mujeres o tienen un impacto en las mujeres que se diferencia si lo comparamos con el comercio convencional?
Nosotros pensaríamos que sí, en gran medida, precisamente porque el comercio justo que se está desarrollando viene empujado en primera instancia por las compañeras productoras, que son la cabeza de la agricultura familiar campesina en mi país. Prácticamente el 80% de la alimentación proviene de la agricultura familiar campesina y ahí está presente la fuerza femenina. Y el comercio justo precisamente fomenta a que se dé valor a esa producción local, en donde las compañeras son las que precisamente realizan prácticas adecuadas para la producción, buscando no solamente ir generando un tema de, primero, autoconsumo, mejora de su nutrición, sino también que los excedentes puedan ser comercializados a nivel local y, si fuera el caso, buscando una red más amplia de comercialización a nivel regional, nacional o inclusive internacional. Siempre pensando en ese empoderamiento económico que pensamos es necesario para poder combatir las desigualdades y las brechas tan fuertes de género que están presentes.
Uh-huh. Y en Ecuador, ¿podrías explicarnos cuál es brevemente la situación socioeconómica en general y cómo contribuye la economía social y solidaria, cómo contribuye el comercio justo a mejorar esa situación?
Sí, en la actualidad la situación económica se ha venido complejizando. Actualmente el empleo informal ha ido creciendo. Esto también ha hecho que el emprendimiento siga surgiendo, ¿no? Desde distintos espacios, y este emprendimiento en algunos de los casos tiene también esa característica de ser del sector de economía social y solidaria. En este sector, principalmente las compañeras mujeres han sido también quienes han venido empujando la posibilidad de ir creando unidades económicas solidarias, es decir, trabajarlo no desde una mirada individualista, sino más bien en red, y desde esa red y pensando cómo se pueden crear emprendimientos de diferente tipo, ¿no? Puede ser productivo, puede ser pensando también en transformación a un producto y ese tipo de iniciativas pues va generando economía local. Otra acción también que se ha ido generando en los últimos años, a pesar de que la pandemia ha afectado muchísimo el sector del turismo comunitario, ha sido también un elemento que ha dinamizado y que ha permitido no solamente incorporar a las mujeres, sino también a los jóvenes. Principalmente en la Amazonía ecuatoriana, ha sido un detonante muy importante para poder incorporar a jóvenes, mujeres que están ávidos de ser parte del servicio, como guías, como prestadores de servicio o como parte también de grupos musicales o culturales que presentan sus costumbres.
Y bueno, ya has mencionado alguna, pero en Maquita en concreto, ¿cuáles son vuestras líneas de trabajo? ¿En qué ámbitos trabajáis?
Sí, nosotros tenemos dos líneas de trabajo. La primera es la productiva social. Esta línea de trabajo principalmente contempla el fortalecimiento del tejido social. Nosotros, junto a las organizaciones, actualmente tenemos la oportunidad de trabajar con 547 organizaciones en 18 provincias del país. Vamos con ellas identificando las posibilidades de acción. Siempre trabajamos desde la potencialidad, no desde la carencia, desde la potencialidad de poder incidir a lo mejor en un gobierno autónomo o un gobierno local en donde podemos hacer efectiva una propuesta de política pública o en donde podemos hacer presente una propuesta para el fomento productivo. Creemos que es importante la participación de los titulares de obligaciones, como son los gobiernos locales, y desde ahí junto a ellos vamos trabajando, pero siempre pensando de manera colectiva, porque no es lo mismo que vayamos pocas personas a hacer una propuesta a un gobierno local, muy diferente que vayamos con una plataforma, ¿no?, que esté establecida y que tenga un objetivo claro, de siempre pensando en una mejora comunitaria, o sea, de que puede ser dirigida a fomento productivo, pero también puede ser de mejora de su infraestructura, del acceso al agua u otras necesidades que se van identificando. Pero ¿por qué digo siempre desde la potencialidad? Porque efectivamente creemos que las compañeras del territorio y los compañeros son esos actores de cambio, transformadores que pueden llevar adelante las distintas acciones. Nosotros nos permitimos ser esos facilitadores que estamos siempre y cuando ellos consideren que quieren, que queramos que caminemos junto a ellos.
Uh-huh. Y entonces, ¿con qué tipo de población trabajáis?
Principalmente se puede decir que el 98% de la población con las que trabajamos es población de la zona rural, zonas rurales. Trabajamos actualmente con cerca de 21.000 familias a nivel nacional de manera más directa y en su eje más grande llegamos a trabajar con casi 80.000 familias, personas que están articuladas y que se han visto que han participado de las redes de economía o de los sistemas productivos o de la parte de turismo o también han sido parte de los distintos procesos de participación ciudadana que estamos también fomentando.
¿Y cómo trabajáis con esas personas?
Trabajamos con tres fases de trabajo que hemos identificado. La primera es precisamente de manera conjunta elaborar un diagnóstico, un estado de la situación que nos permita determinar cuáles podrían ser esas alternativas de trabajo con mirada a mediano y largo plazo. Esa segunda fase tiene que ver mucho con los procesos de formación, de capacitación. Trabajamos con las compañeras en distintas en temáticas de fortalecimiento de capacidades. Tenemos dos modalidades. Uno es a partir de planes formativos con temáticas específicas, sea en agroecología, en producción, en la parte agropecuaria, pero también en la parte de formación de liderazgos activos en los territorios. Por otro lado, también algo que es muy solicitado es la parte de administración y comercio justo, pues son las personas que están vinculadas más a las iniciativas económicas que requieren ir adquiriendo distintas capacidades para la administración o para establecer modelos de gestión en estas iniciativas. Entonces, es un trabajo conjunto que vamos estableciendo, vamos haciendo una planificación estratégica y desde esa planificación las organizaciones se plantean el tiempo y los objetivos hacia los cuales se quieren orientar. Y desde esos objetivos que la organización va planteándose, vamos junto a ellos también derivando en proyectos específicos. Y ahí esos proyectos específicos lo vamos trabajando pues con organizaciones aliadas, principalmente de la cooperación internacional, pero también vamos juntando a esos otros actores locales importantes y que tienen que estar, como es la academia o como son los gobiernos locales, ¿no?, como titulares de responsabilidades.
Uh-huh. Y antes mencionábamos que, bueno, por ejemplo, el comercio justo puede ser una buena herramienta de empoderamiento y de búsqueda de autonomía de las mujeres, ¿no? ¿Tenéis alguna acción concreta, alguna acción positiva concreta que podrías destacar para lograr eso?
Sí, ahí principalmente uno de los ejes, digamos, aglutinantes que ha podido irse desarrollando en los últimos años han sido las iniciativas económicas solidarias. Este espacio en donde las compañeras se han podido encontrar, han podido establecer la necesidad de ir generando un ingreso que les permita pensar primero en ellas como también como cuidarse, ¿no?, como tener ese autocuidado y que ese ingreso les permita, claro, claramente cubrir las necesidades de su familia, pero pensar en que ellas tienen también distintas ganas, cosas que hacer, ¿no?, cosas que incluso la otra vez nos comentaban unas compañeras que fueron generando un fondo, al final del año se distribuyeron y decidieron irse de paseo entre todas y tener ese tipo de experiencias que también que anteriormente sin tener esa posibilidad de esa unidad económica, pues no la podían hacer porque no tenían esas posibilidades.
Uh-huh. Y volviendo un poco al comercio justo también, ¿qué diferencia habría si esos productos que se venden a través del comercio justo fueran comercializados en un comercio más convencional?
Uh-huh. Bueno, la diferencia creo que sería muy importante porque creo que hoy por hoy el tema de poner en el centro al producto, la calidad o lo que sea, y esto no quiero decir que los productos de comercio justo no tengan calidad, por el contrario, tiene excelente calidad, pero tiene más allá, ¿no? Tiene una huella que va dejando en su camino. Que representa el esfuerzo de las compañeras campesinas o de los compañeros, también la creatividad, porque en eso también estamos trabajando. Creemos que el comercio justo puede estar en cualquier escaparate, si es que es un tema textil, o que puede también estar siendo parte de cualquier tipo de menús de alto nivel o menú super gourmet, en donde se pueda poner, por ejemplo, los productos como la quinoa o y sean parte de estos menús sofisticados, ¿no? Entonces, la posibilidad de que los productos de comercio justo puedan comercializarse en el mercado convencional, se lo puede hacer. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo eso con el cacao ecuatoriano. Son 37 centros comunitarios que se han unido en la costa ecuatoriana y que hoy por hoy se consolida esa producción y venden. Lo venden, sí, lamentablemente, en el comercio convencional, porque el cacao, de alguna manera, el cacao en grano se vende en la bolsa de valores. Sin embargo, también para dar ese salto, se ha ido generando iniciativas que dan valor agregado al cacao. Chocolate, pasta de cacao, que también ha permitido ir generando otras dinámicas locales y presentando también otro tipo de posibilidades de mercado para los productores y productoras. Entonces, claro, tiene ese sentido de poder poner en el centro, no el producto, no el lucro, sino más bien el poder de manera equitativa ir también que todos podamos surgir desde el trabajo justo y considerando todo lo que venimos haciendo para cuidar el planeta, porque esa producción tiene un elemento importante que precisamente tiene una mirada y un enfoque que es agroecológico. Incluso muchos de los productos también lo trabajamos con certificaciones orgánicas, uh-huh, que no solamente es por la certificación, sino más bien es por el sentido de que con mi producción estoy pues mitigando los efectos del cambio climático, de la crisis climática que estamos viviendo.
Uh-huh. Al final, bueno, son productos que tienen otros impactos, ¿no?, que son como el social o el medioambiental.
Así es.
Y si miramos a este lado del mundo, ¿no? Porque estábamos hablando de cuál es la situación en Ecuador. Si miramos hasta hacia el lado del mundo, ¿qué papel desempeñamos las personas del norte global y también las instituciones del norte global?
Yo creo que el papel es muy importante porque cada vez este sentido de poder pensar de una manera diferente en que mi consumo consciente puede hacer mucho en la vida de otra persona que ha tenido que vivir otro tipo de circunstancias, va creciendo poco a poco. Y en ese sentido es muy importante que las personas, por ejemplo, de aquí o las organizaciones que van trabajando no solo en comercio justo, sigan haciendo ese eco, ¿no?, de lo que significa el consumir productos de comercio justo, productos que buscan el cuidado de la tierra, que rompen también desequilibrios sociales que están presentes, que también están haciendo frente a un desalojo de sus modelos productivos. Lamentablemente hoy en Ecuador se está asentando mucho el tema de minería. Nosotros no hemos vivido de manera, digamos, no una problemática tan fuerte, un modelo extractivista minero. Hemos estado más acostumbrados al tema petrolero, pero en la minería está causando realmente estragos muy fuertes en los territorios en donde las compañeras, por ejemplo, productoras de panela, ya se están viendo afectadas. El consumo precisamente de estos productos hace frente a que el modelo extractivista siga creciendo en países como el Ecuador.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿sabes si aquí en Gasteiz tenemos alguna opción donde podemos adquirir este tipo de productos?
Sí, efectivamente, nosotros trabajamos con algunas tiendas precisamente dedicadas y que tienen esa característica de productos del comercio justo. En Vitoria, algunas con las que también CETEM, por ejemplo, está también, es una de ellas, uno de los puntos, y otras tiendas que están ubicadas en Vitoria.
Sí, en CETEM tiene punto de venta, luego está la tienda de Dendamundi, Videvidean también, hay, son tiendas dedicadas a productos de comercio justo. Bueno, pues hablando contigo, pues una de las conclusiones diría que es que, bueno, en definitiva, al elegir consumir un producto u otro, ¿no?, pues podemos contribuir a lograr una transformación social. Y bueno, pues yo creo que habría que desde aquí, ¿no?, animar a la gente a que la próxima vez que vaya a comprar alimentos como, pues ya decías, la panela, el cacao, el café, que son algunos de los productos emblemáticos, pero bueno, también ropa, textil, incluso cosméticos, ¿no?, pues quizás tengan en cuenta cómo se han sido producidos, ¿no?, y qué impactos pueden tener esos productos. Así que nada más, Marina, eskerrik asko, gracias por haber charlado con nosotras y esperamos que hasta pronto.
Gracias a ustedes.